Bueno, hoy con la grabación ya está en marcha. No está. Voy a pegar el nombre del fichero. Cuestiones del dinero. Vamos a ir rápidos. Primero, temas más históricos, de cómo, qué tipo de dinero hemos tenido. Hasta que ahora el dinero es algo pues, que está en el banco, nos dicen que tenemos tanto y nos lo podemos. Acordaros que luego vimos la oferta monetaria, o sea, como lo que nuestro objetivo es hablar del mercado monetario, por lo tanto, un mercado tendremos por un lado. Tendremos una oferta monetaria y tendremos una demanda monetaria. El mercado es esta cantidad de dinero. Y aquí en general, si hablamos de moneda, cantidad de dinero, y hablamos de si es un mercado, en el eje vertical, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de variable tenemos en el eje vertical cuando hablamos de mercado? Bueno, luego está la lucha de los escritos. ¿Qué tenemos? O sea, cuando representamos un mercado, oferta y demanda, en el eje vertical, ¿qué dice? ¿Eh? ¿La de producto está?
Ah, no.
Aquí en el precio. Y en el caso de, si hablamos de dinero, ¿el precio qué es? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Vale? Estamos aquí. El tema de agregar cómo se conforma la oferta monetaria, los agregados monetarios. ¿Qué componentes hay? ¿Qué si depositas a la vista, a plazo, etcétera, etcétera? Acordaros que al final acabamos diciendo que esto hay, ya sabes que es algo de memoria, y aquí hay tres variables importantes. La primera es la base monetaria de N, que es igual a reservas bancarias, más efectivo en manos del público. No sé a qué se refiere con la letra E, digamos, de P, luego ya lo formalizaremos. El concepto es el siguiente, que la base monetaria es igual a efecto en manos del público más las reservas bancarias. Y luego, todo lo otro que también está dentro del agregado monetario, que son cosas, por ejemplo, depósitos a la vista, depósitos a plazo, etcétera, sea cosas que tenemos nosotros en el banco, o sea, ser pasivos bancarios, la suma de todo esto, el M3, es igual a la oferta monetaria. Fijaros que hay dos conceptos básicos. Por un lado tenemos base monetaria, el concepto de base monetaria es, de alguna manera, la base a partir de la cual, con el sistema financiero, se crea el dinero bancario, que ya lo vimos, ya no tenemos la oferta. Es el total de dinero que hay en el sistema, en la economía o en el sistema. Que luego lo veremos, ¿eh? Funciones del dinero, recordatorio, medio de cambio, medida de cuenta y depósito de valor. Acordaros, depósito de valor, cuando los tipos de interés son muy bajos, como lo único que pueden hacer ya no es tirar para abajo, sino tirar para arriba, entraremos como depósito de valor en la trampa de la liquidez, en la cual hay una cierta preferencia en mantener líquido el dinero, ¿eh? Puede tenerlo pues, en un plazo a un año o a otro, ¿no? O en títulos de deuda pública. Bien, motivos de dinero. De entrada, la primera aproximación teórica es que la demanda de dinero es una demanda de saldos reales. O sea, sí, no se pide el dinero por tenerlo, sino para poder comprar cosas, por lo tanto, se da en función de su poder adquisitivo. Dicho de una manera, de otra manera, un millón de pesetas no era mucho o poco dinero, sino era mucho o poco dinero, entendiendo lo que se podía comprar por ese millón de pesetas, en el año 70 era la repera. Y hoy en día, ¿esto cuánto es? ¿Cuánto? 6.000 euros. Con lo cual, bueno, dicen que no son despreciables, pero tampoco que se puedan comprar, se puedan hacer. Lo que quiere decir, demanda de saldo real. Fijaros que ahora, con el euro y con el sistema que tenemos actual de precios, etcétera, imaginaos la cantidad de pesetas que se tendría que pedir para con las magnitudes de lo que nosotros tenemos hoy en día de nuestro nivel de vida. No sé, solo para pagar la gasolina, pues estaría a 200 pesetas el litro, o sea, para llegar al depósito, pues la cantidad de 15 pesetas, ¿de acuerdo? Luego hay. La principal razón es la demanda por transacciones, en cuanto a elementos de la demanda de dinero, pero también hay otros motivos. El otro motivo básico es la demanda del dinero como activo. Como comentaba antes, si hay una perspectiva de bajar, no bajar a más los tipos de intereses o a mi interés líquido para aprovechar oportunidades, porque cuando haya el cambio de interés, el tipo de interés, entonces me interesará invertir en el bono. Trampa de liquidez. El tipo de interés es el precio del dinero, que ya lo hemos visto. Con lo cual, demanda total del dinero será la suma de la demanda por cada uno de los motivos. Y como es una demanda, pues se debe de la curva como va. Abajo, vamos a la vez. Solo. Entonces, bancos y creación de dinero, esto también lo acordamos que lo vimos, por un ejemplo. Primero vimos el balance de un banco, recordaros que el pasivo es el dinero que yo tengo puesto ahí. Pero no olvidemos que es nuestro, y nos dan cero y además nos cobran comisión. Pero esto es otra historia. Pero esto es dinero nuestro, es un pasivo.
Los bancos, aparte,
a partir
perdón?
¿A qué se, ¿en qué se basa? Mira, ¿en qué se basa?
Bueno, esto en principio se basa por el tema del riesgo. O sea, si tú tienes, si prevé que la operación es más arriesgada, pues en principio te pedirán más tipo de interés por ese préstamo. Eres un emprendedor o una empresa joven que no tienes un historial, pues te van a pedir todo. El piso, la casa, ¿vale? En función del riesgo. Hablamos en un entorno normal. Otra cosa es que me diréis, bueno, pero es que resulta que si el Euribor está al no llega al 1%, por más que yo voy a un banco, soy una empresa, no estamos pidiendo cosas raras. Pero que una inversión y me dicen, ¿qué es el 7%?
La banca se paga por el
1%. Bueno, eso ya interesa, pero la situación es, ¿por qué? Porque los bancos prefieren, en vez de invertir en préstamos, invertir en deuda pública, que es casi sin riesgo y está dando un 3 o 4%. Y el Banco Central les está prestando al 1%. Por tanto, ¿para qué arriesgarte? 1%, pues el 5%, no tengo por qué entrar en riesgo. Esto es lo que famoso sale en la tele, de que no se conceden préstamos a las empresas porque son muy caros. Eso. Fijaros, un simple balance, porque nos ayuda a pensar. Ya sé que la contabilidad es un poco rollo, pero fijaros, un balance, un banco cualquiera, lo que nos explicaba. ¿Alguna duda sobre estos temas? ¿Alguna duda sobre estos temas?
No, el banco puede jugar como quiera.
Bueno, teóricamente hay un supervisor, hay un banco central y yo no puedo estar ahí, es un supervisor.
El banco no tiene un límite. Pero si tiene límite, si el banco de un banco se sobrepasa o.
Bueno, se sobrepasa, pues mira el banco malo, mira lo que está pasando ahora con las intervenciones del FRO. ¿Por qué? O sea, el núcleo de la crisis es el siguiente. Nosotros somos un país, de entrada tendremos lo seguro normal, que es los depósitos, y luego los préstamos. ¿De acuerdo? Pero no, no. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos un país, ahorramos mucho o poco.
¿Vale?
Poco o nada, ¿vale? Bien. ¿Qué pasaba antes del 2008? Había mucha o poca demanda de créditos. Y además también estaba en esos momentos también y con interés muy barato. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que por la cantidad de préstamos que se pedían, además, cuando se iba a pedir una hipoteca, te pedían el resto, pues son, no sé, 600.000 euros. Bueno, vale, pues a 50 años, ¿a cuánto te sale a pagar? Vale, bueno, pues digo, oye, no, 55 años, ah, pues sí, pero digo, vale. No hacía caso la gente de los 600.000 euros. Por lo tanto, había mucha demanda, los bancos respondían a la demanda, esto no era suficiente, pues, pueden haber. La banca mayorista, básicamente extranjera, que los bancos para cubrir esto, pues se iban y se endeudaban. Porque extranjero ya estaba. Pero ahora, estos señores dicen, señores, empezamos a 5 años, era 10, etc. Las hipotecas son, bueno, se llegaron a pegar 10 años, si no, ya. A los de calaje, si esto es a 10 años, y esto lo piensa 50. Y como yo no tengo suficiente para cubrir con esto, ¿vale?
Claro, claro, doctor, porque si.
Hombre, doctor, no, doctor, el que yo la hipoteca por 500.000 euros de edad, ¿por qué no vale eso?
Aparte también, ¿no?
Ese es el problema básico, ¿eh?
Lo que ocurre es que si tienes toda la información, he dado por una ambición, tenemos otros curros, un curro para pagar la hipoteca, pues no tenían toda la información.
El tema de perfección en el mercado, supervisión en el mercado y imperfección en el mercado. ¿De acuerdo?
Pues
ya lo vimos, el funcionamiento del sistema bancario de la creación de un dinero, el principio y el supervisor, que es una de los límites que pone, porque si no sería infinito y por lo tanto el dinero valdría cero, es que una porción de los depósitos el banco a su vez la puede hacer entre todos. ¿Qué porción? Pues el coeficiente de caja. De reservas. Por ejemplo, está al 20%, en general está a un 3, un 4%. Con lo cual, es un proceso infinito, casi hasta que te da, bueno, que, pues, medio euro, con lo cual ya no tiene sentido. ¿Se acordáis, no? Del concepto de cómo se creaba el dinero bancario. Vale. Pues continuamos. El proceso de expansión, también lo vimos, el multiplicador del dinero bancario, pues es esto, si es una operación infinita, el multiplicador es igual a los nuevos depósitos partido por el coeficiente de caja. O sea, la base 1 partido por el coeficiente de caja. Es igual al multiplicador monetario. ¿No? Agentes, supuestos simplificadores, esto lo veis, aunque no tienen más historia. Entonces, intermediarios financieros bancarios. Bueno, este es del año 2011. Esto guardarlo, ¿eh? Porque esto de aquí, ¿qué? ¿Vale? Eso. Pero bueno, en ese momento, de alguna manera, esto, dejando de lado, si se bien o mal, esta fase de ahorro era realmente un particular sistema de banca ética por los beneficios de la gestión de la obra social. Ahora esto ya lo tenemos. Luego también hay otros intermediarios financieros no bancarios, que quiere decir que no intervienen directamente en la creación del dinero. Por ejemplo, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, tú no te puedes decir que vía la banca comercial. ¿No? Incluso una especie de pseudocrédito directo en el ICO lo tiene vinculado vía el BBVA y el Santander, que tampoco. ¿No? Luego también hay otros que, bueno, los temas que son financieros pero no bancarios, como pueden ser las aseguradoras, los fondos de pensiones con mutualidades, etc. Bien, continuamos. Historia, tabla de valores, la bolsa, también lo puedo ver, no tiene ninguna historia, puramente descriptiva. Pero vamos al siguiente capítulo. Una vez repasado el quinto, que era el primer capítulo dedicado al mercado del dinero, pues vamos a poner dos. Bien, Banco Central, Mercado de Dinero y Política Monetaria. Ahora sabemos qué es el dinero y cómo se crea el dinero. Pues ahora vamos a ver el mercado del dinero, es un mercado regulado, cómo se regula y cuáles son las instituciones que lo regulan. Ahora veremos cómo funciona el sistema del euro, el sistema del Banco Central Europeo, funciones del Banco de España, etcétera, etcétera. Primero, banco central, en general, en abstracto, un banco central, ¿qué función tiene? Su objetivo fundamental es la estabilidad del precio, a la vez que proporcionar un crecimiento sostenido con el empleo en un contexto financiero ordenado y mecanismos para regular el mercado. Por tanto, el banco central es utiliza la cantidad de dinero y el tipo de interés, que luego incide en la demanda agregada. En general, el mecanismo es el siguiente: si suben los precios, se reduce el crecimiento de la cantidad de dinero y, por lo tanto, disminuye la inflación. En general, si suben los precios, el mecanismo básico que se hace es subir el tipo de interés de referencia. ¿No? Entonces, actualmente en el sistema, en la unión monetaria, el Banco Central no es el Banco de España, es el Banco Central Europeo, que es el que controla la moneda, que es el euro. Por lo tanto, el Banco de España tiene que seguir las directrices del Banco Central Europeo. Funciones del Banco Europeo. Los países de la Unión Económica y Monetaria, los bancos centrales, forman parte del sistema europeo de bancos centrales. Y en política monetaria siguen las directrices del Banco Central. El Banco de España es la autoridad monetaria y regula la actividad financiera del Estado. Por tanto, las funciones específicas, bueno, pues son todas estas de aquí: gestionar reservas no referidas al Banco Central Europeo, supervisar el funcionamiento de las entidades de crédito y los mercados financieros, poner en circulación la moneda metálica. Acordaros que, ya lo comenté en el tema anterior, los billetes los regula y los instrumentos están centralizados en el Banco Central Europeo. La moneda metálica los tiene cada uno de los estados. Luego también otra función importante de nuestro sistema es el Banco de los Estados. Cuando realiza las funciones de tesorería y servicios financieros de la deuda pública. Luego, como miembro integrante del sistema europeo de bancos centrales, pues también interviene como uno más en ejecutar la política monetaria, o sea, en el control de la política monetaria y estabilidad de precios, realizar las operaciones de cambios de divisas que se consideren, emitir billetes. Aquí ya estamos en el sistema, ¿eh? Y promover el buen funcionamiento del sistema de la moneda. ¿De acuerdo? Evidentemente, la gestión del señor Mapo, del anterior gobernador del Banco de España, pues ni se le ve, ni se le encontró, ni nada. Pero bueno, él está de rositas y todos estamos. No ejecutó su función básica. ¿De acuerdo? ¿Él? No. Bueno, o nadie se ha puesto a meter en una denuncia. Es otra historia. Bueno, ¿vale? Bien. Este es el esquema de cómo funciona todo. Fijaros una cosa, y que aquí esto ya se da para preguntas divertidas de examen. Sistema europeo de bancos centrales está formado por los bancos centrales de la zona euro, pero también por los bancos centrales del resto de la Unión Monetaria y Económica. Lo que ocurre es que luego en el euro, pues evidentemente, los que pertenecen a la Unión Monetaria, todos son los que forman parte del Consejo de Gobierno y Ejecutivo del Banco Central Europeo, que controla la emisión del euro. De controlar el sistema monetario del euro. Bueno, por lo tanto, estar aquí con el Banco Central Europeo, con el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo, estos dos órganos solo son estos de aquí, los del euro, y luego el Consejo General, que aquí participan también el resto, tanto estos como. De alguna manera, como estamos intentando una unión de mercado interior, pues como un factor de la demanda interna es
cantidad de dinero, de alguna manera, pues se crea un mecanismo de coordinación y de acuerdo general entre aquellos países que tienen la misma moneda y los que no van a tener. Por eso el concepto general.
Entonces, si hablamos del sistema europeo de bancos centrales, aquí están todas sus funciones. También está, entra el concepto, perdón, de eurosistema. El eurosistema es la autoridad monetaria común de la zona del euro. Es el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales que han adoptado el euro. O sea, sí, esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Los dos. Bien. Banco Central Europeo, Banco Central, eso lo veis, no tiene más historia. Balance de un banco central. De alguna manera será un poco el derecho del balance de un banco comercial, con alguna serie de particularidades. Primero, balance. Balance de activo y pasivo, ¿no? Activo. ¿Qué tiene un banco central como activo? Oro y divisas. Créditos a fondo bancario, facilidad nacional de crédito, títulos u otros o activos financieros y otros activos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otros activos, comprar de deuda pública de los estados. Pues sería otro activo también. Puede hacerlo, ¿no? Luego lo veremos un poco más de detalle. Pasivo. Bueno, pues pasivo. Fijaros que el Banco Central, con referencia al anterior capítulo, es el que determina la oferta monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, si pasivo, será justamente la oferta monetaria. ¿Vale? De alguna manera, ¿eh? De alguna manera, no exactamente, ¿eh? ¿Por qué? ¿No? ¿Eh? ¿Por qué? De alguna manera, pero no exactamente. Porque de alguna manera, una parte del banco, del pasivo del Banco Central, sí que es por la parte de la oferta monetaria, que es la base monetaria. La base monetaria de un sistema financiero no la determina el Banco Central. La otra parte, de acuerdo a las que teníamos, base monetaria más otras cosas, esto nos daba la oferta monetaria. Sí que controla, y forma parte del banco central, es la base monetaria. Luego, vía el mecanismo de creación de dinero, tenemos la base monetaria. De alguna manera, si una es la base, todo lo otro viene ya como automático. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo con detalle y a ver si así viene. Pero más tarde, si no, me pregunto. Primero, base monetaria. ¿Qué pasivos forman parte de la base monetaria? Pues el efectivo en manos del público, el N. Ahora no salen las monedas, pero antes, en billetes antiguos, decía, el Banco de España pagará al portador X pesetas. ¿No? Una obligación, así como. ¿Está claro? Todavía no, ya se ha superado con el tema de la relación electrónica. Pero antes ponía eso, o sea, el efectivo, porque vamos a decir, ponía pagar, el Banco de España pagaba por todo tantas cosas. ¿De acuerdo? Luego, la otra parte son las reservas bancarias. Aquella parte que está obligado el banco, que no puede dejar, porque con la parte de las reservas bancarias sí tiene la obligación de depositarlo en el banco. ¿De acuerdo? Las reservas bancarias son de dos partes. El efectivo en manos del sistema crediticio, más activos de caja o reserva del sistema bancario. O sea, la parte que es en las oficinas, y cuando tú vas a sacar dinero, pues tienes que tener una cierta cantidad total de dinero, de efectivo, en las oficinas del sistema crediticio en manos del sistema crediticio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la otra parte será la parte que estaban obligados a tener un resultado. Perdón. Del Banco Central. Luego también, como cualquier otro pasivo,
está el capital social, digamos, el capital de reserva del Banco Central, y también depósitos del sector público. Recordaros que hemos dicho que una de las funciones también de un Banco Central era el del tesorero y de Banco del Sector Público, cuando el sector público, el tesoro español, que es el Banco de España, pero luego se suma a los diferentes bancos centrales, pues tiene parte A.
¿De acuerdo? Entonces,
estas dos partes. Evidentemente, esto es un pasivo no monetario, no forma parte de la base monetaria. Con la base monetaria más esta base, entrada en el sistema financiero. ¿Qué quiere decir entrada en el sistema financiero? Quiere decir que esto de aquí, esto, luego está en los bancos comerciales. Recordaros que estaba en la parte del banco comercial. Teníamos activo y teníamos pasivo. Estaba aquí, reserva. En el banco central, estaba en la parte de. ¿A cuánto están remuneradas? A lo que diga, en principio, el tipo de interés básico del banco central. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Te queda algo más claro?
Sí.
¿Sí? ¿Por dónde falta? Venga.
No,
¿perdón?
Yo voy a más como activo.
No, es pasivo, ¿eh? Ya. Del banco central.
Sí.
Vale. Base monetaria. El proceso de creación del dinero, como ya hemos visto, también tiene tres agencias. El banco central, que crea la base monetaria. El sistema bancario que guía el proceso de creación del dinero multiplica los activos de caja y luego el público, particulares y empresas. La parte aquella que al final lo tienes en el bolsillo o en una cápita en casa y no lo tienes dentro del banco. El centro del banco está aquí. ¿No? Por lo tanto, el banco central calcula la liquidez de base o base monetaria del sistema, a partir de la cual los intermediarios financieros tendrán el dinero y crédito, por lo tanto, generan la oferta. Entonces, es una identidad contable. La base monetaria es igual a efectivo en manos del público, en las reservas bancarias, esto es igual al total de activos del Banco Central menos pasivos no monetarios. ¿Por qué? Esto es un balance, pero ya está. Está diciendo que la base monetaria es igual al activo del Banco Central menos el pasivo no monetario. Evidentemente, porque es un balance. ¿De acuerdo? No tiene más historia. Si esto lo tenéis claro, como pasivo, hay que tener como balance, hay que ponerse un poquitín de qué partidas hay, o qué masa, y luego ya la cosa no tiene más dificultad. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, la base monetaria va a ser igual a los activos del Banco Central, que es todo esto de aquí, que ya lo hemos visto, menos otras cuentas, o sea, menos los pasivos no monetarios. Esto tiene que sumar el estado, como cualquier ejercicio de balance. ¿De acuerdo? Entonces, la base monetaria la conforman factores autónomos y factores controlables. Factores autónomos, pues, servicio superávit de la balanza de pagos, presupuesto público y sector exterior. ¿Por qué esto es? Fijaros. Volvamos al balance del Banco Central. Esto, el oro y divisas, créditos, etcétera, esto es algo que es autónomo, que no controlas. Créditos al sistema bancario sí, la facilidad marginal de crédito sí, pero el oro y divisas no, títulos activos financieros y otros activos en principio tampoco. Entonces, balanza de pagos está aquí, divisas. Si hay déficit en la balanza de pagos, tendrás que recurrir a las divisas depositadas en el Banco Central, a los de divisas, para, o a las reservas de oro para compensar ese déficit. Eso es lo que quiere decir un factor autónomo. El déficit superávit de la balanza de pagos solo es una forma de compensarlo con reservas del Banco Central o con oro. Si tú has tenido en otros ejercicios superávit de la balanza de pagos, hay que tener saldos en divisas, podrías hacer ese ejercicio reduciendo la parte de divisas. Si no te quedan divisas, pues tienes el oro o, pues si no, pues también al final pides prestado. Luego, factores controlables es el crédito al sistema bancario, básicamente mediante el tipo de interés oficial o de referencia. Y luego, el otro mecanismo es este de aquí, operaciones de mercado abierto, que son las que en general está utilizando el Banco Central Europeo. ¿Por qué? ¿Por qué no está utilizando el tipo de interés oficial? Estará una.
Porque
casi no puede hacer esto y solo puede hacer esto.
Porque si compra la deuda del país, el país será mejor, ¿no?
No, no va por ahí. No va por ahí. Va por algo que yo os he dicho antes. Yo, una institución, justamente un banco central de un sistema monetario sólido, tiene que ser totalmente independiente del Ejecutivo, por lo tanto del Gobierno, por lo tanto de la política económica. La política monetaria tiene que ser independiente y separada de la política económica. Tiene que ayudar, evidentemente, pero no estar condicionada al Ejecutivo. No puede decir, hey, te necesito más tasa, venga, creo dinero y cómprame deuda pública. Esto no. ¿Pero por qué actualmente el Banco Central Europeo difícilmente puede usar ese mecanismo de inversión que tiene que centrarse en operaciones de mercado abierto? A ver, ¿a cuánto está el tipo de interés oficial?
Pero
5, ¿no?
Pero
5. ¿Puedes gastar más?
Sí.
Porque para. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Es aumentar la base monetaria?
¿Es echar dinero? De todas maneras, puede ser. O bien, gastas un tipo de interés, o bien, compras deuda pública. De alguna manera, esta compra de dinero público que existe el Banco Central emite más dinero. Pero no toca el tipo de interés. Claro, es que aquí, con un 0,5, poco recorrido hay. En operaciones de mercado, tiene mucho más recorrido.
Mucho más fácil.
¿De acuerdo?
Bueno, pues este es el, básicamente, lo que se está utilizando ahora. La operación de mercado. U otra operación es prestar dinero a la banca a muy bajo interés. Bien, el multiplicador del dinero bancario, ¿cómo funciona? Bueno, primero tenemos dos grandes parámetros. Primero, tenemos que la demanda de efectivo por parte del público, se supone, que es una proporcional de los depósitos a la divisa. Por lo tanto, se supone que esta proporción de efectivo partido por depósitos es una
y está constante. Y evidentemente es entre 0 y 1. ¿Por qué?
¿Por qué la proporción entre efectivo en manos del público y depósitos de ese público es una proporción que es que está entre 0 y 1?
No puede haber más efectivo.
Porque teóricamente, si es el dinero que tú has puesto en un depósito, no puedes tener más dinero que dices que tienes.
Pues esto es absolutamente lógico y aplastante. Y además se supone, estamos en supuestos, que se estable a corto plazo.
En general, las necesidades de efectivo no varían a corto plazo.
Por otro lado, los bancos mantienen un porcentaje de liquidez, un coeficiente de reserva, lo que hemos visto antes. Por tanto, habrá una parte de estos depósitos, ¿no?, que los mantiene como reservas bancarias, quieran o no quieran, sean obligados o no. Esa es la parte que no pueden ya dar en préstamos. ¿De acuerdo? Por tanto, también tenemos que el coeficiente de caja, el coeficiente de reservas, es también entre 0 y 1.
Por lo tanto, relaciones que tenemos.
La oferta monetaria es todo el dinero que hay.
Por lo tanto, es igual a efectivo más los depósitos.
Entonces, sean de personas como de empresas. ¿De acuerdo? La base monetaria, esto de orden es por sentido común.
Todo el dinero que hay es el que circula.
El efectivo más los depósitos. El saldo de cuentas. La base monetaria,
por definición,
es igual a el efectivo más el saldo público más la reserva bancaria. ¿De acuerdo? ¿Es aquí? Por lo tanto, la oferta monetaria, fijaros, si yo hago tan sencillo como esto, fijaros, la oferta monetaria es igual a la efectiva en el mercado público más los depósitos. Sí o sí. La base monetaria es igual a la efectiva en el mercado público, por definición, efectiva en el mercado público más la base. ¿No? Eso es lo que tenemos que saber memorizar. Ahora, si yo hago así, una rayita por aquí y otra rayita por acá, tengo que la oferta monetaria, tengo la base monetaria, si no, esto también lo tengo. Yo sí. ¿No? Pues fijaros, yo despejo y me queda que la oferta monetaria es igual a este de aquí multiplicado por la base monetaria. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta aquí? Entonces, hago una sencilla operación. Si yo divido el n por d, arriba y abajo, no cambia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido el numerador partido por d y el denominador partido por d, la operación no me varía. ¿Eh? Pero fijaros que L partido, Ln partido por D aquí era igual a la porción de efectivo que tiene el mandato público por respecto a los depósitos. Y Ln y Rb partido por D, las reservas bancarias partido por los depósitos, es igual al coeficiente bancario. Por lo tanto, esto me queda igual a la oferta monetaria es igual a alfa más 1, o sea, el coeficiente de efectivo partido por contra depósitos partido por alfa más el coeficiente de reserva. Por lo tanto, el multiplicar el dinero bancario es igual a alfa más 1 partido por alfa más W por la base monetaria. Y esto es igual a la oferta monetaria. En resumen, primero, ¿por qué es multiplicado? Pues para tengo que es alfa más 1 partido por alfa más W. ALBA, que habíamos dicho antes que IVA, entre que IVA y que IVA,
vale.
Y uno entre que va,
entre uno, ¿no?
Vale. Por lo tanto, ALBA entre que el uno más uno, que me da aquí algo mayor que uno, ¿no? Numerador. Y este de aquí, sabíamos que es 3 entre 0 y 1, ¿no? Y W entre que IVA. Por lo tanto, esto es algo menor que 1, ¿no? Por lo tanto, esto es algo mayor que 1 con este
número. ¿Ya claro?
Acordaros del truco, ¿eh? O sea, o M es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. ¿Cómo se deduce por ahí? Y básicamente, acordaros que el único truco es dividir numerador y denominador. El numerador como el denominador.
Ya me sale la forma.
¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el Banco Central, que es por donde actúa es en la base monetaria, vía el multiplicador, está actuando sobre la base monetaria. Es el mecanismo de transmisión. ¿De acuerdo?
Vale.
¿Eh? Bien. Está el resumen de la forma. Entonces, ¿cómo es el mercado del dinero? Primero, fijaros, una cosa rara, la demanda va para abajo, la oferta monetaria es vertical, es un caso en el límite, en general, en un mercado tenemos demanda va para abajo, ¿no? Y la oferta va para arriba, ¿no? Bueno, pues en este caso es un caso extremo en que la oferta va tan para arriba que es vertical.
Va para arriba, ¿no? O va muy para abajo, vale, también. ¿De acuerdo?
¿Por qué es vertical? Quiere decir que independientemente de la demanda, la oferta monetaria pues es una. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es esto, ¿eh? ¿Por qué? No fija. Es independiente de la demanda. Es una fija.
O sea, puede variar en el tiempo.
Entonces, se nos va a conectar. Pero, ¿por qué es una fija? Pues es constante de lo mismo. Pero es que varía.
Pero, ¿por qué es vertical? ¿Por qué es una constante?
No, cambia con el tiempo.
No podemos cambiar de lo que tenemos.
No, porque esto es la oferta monetaria, ¿quién la fija? ¿El Banco Central? Por lo tanto, el Banco Central dice, en función de lo que sea, pam, yo decido esta oferta monetaria. Es de alguna manera una decisión exógena. Evidentemente tiene en cuenta el Banco Central la demanda, pero el Banco Central dice tanto. ¡Pum! Esto.
Por esto es vertical.
Porque una vez puesta la decisión, es esta, no, ni más ni menos, no, es esta. ¿De acuerdo? Entonces, renta real y mercado monetario. Acordémonos que esto de aquí son la cantidad de dinero, pero expresada en saldos reales, no en saldos nominales. Entonces, ¿cómo funciona el mercado? Bueno, pues nada. Si supongamos que la economía crece. Y claro, si yo quiero mantener un determinado saldo, automáticamente si hay una expansión en la demanda del dinero, entonces la demanda crece. Quiere decir que la demanda del dinero por motivo de transacción, que es la principal causa de la demanda del dinero, subirá. ¿Por qué? Es si la economía sube, si la demanda real sube, también sube la demanda de dinero por transacciones.
Pues porque tienes, por imágenes, puede ser, un número que tiene España, pero tiene que tener una página que ahora tiene la
moneda. ganando dinero, por lo tanto un salario, porque va a dar en el banco, pam, pam, aumentar.
Porque si de otra manera, si la economía crece, quiere decir que hay más transacciones, así de sencillo.
Por tanto, sube la demanda. ¿Está claro el concepto?
Y esto, entonces, en el mercado del dinero, lo que ocurriría es que, a menos que haya una decisión del Banco Central, pues, por ejemplo, cuando ¿no? se reúne en Estados Unidos cada tres meses, ¿no? Cada mes. ¿No? Pero mientras pasan esos meses, pues igual la demanda sube. Automáticamente hay como una especie de ajuste fiscal. Si no se mueve la oferta monetaria, si hay una expansión, automáticamente el tipo de interés, como sube la demanda del dinero, como tiene transacción, automáticamente tenemos un mayor tipo de interés. Con lo cual, de alguna manera, a medio plazo, este mayor tipo de interés hará que se enfríe un poco la economía. Igualmente, al revés, si baja la economía, si hay una crisis, pasa la demanda agregada, por lo tanto, el tipo de interés final pues será mejor. Con lo cual será un incentivo, ya que a mí no me cuesta tanto en una economía como en una situación normal, no de crisis financiera como la que tenemos ahora. Si baja el tipo de interés, la inversión empresarial es más barata, el crédito al consumo es más barato, por lo tanto, al final, ayuda de alguna manera que vuelva a tirar la vida. ¿De acuerdo? Quedan 5 minutos, perfecto. Bueno, visto el mercado de dinero, política monetaria. ¿La política monetaria qué hace? Pues justo esta raya, para la derecha o para la izquierda. Para la derecha, fijaros qué ocurre. Señora, política monetaria expansiva, hay más cantidad de dinero, por lo tanto, no se mueve la demanda y los tipos de interés bajan. La política monetaria expansiva. Una política monetaria restrictiva, pues no sería al revés. Sería desplazar de aquí a aquí, con lo cual el tipo de interés. ¿De acuerdo? Mecanismo de transmisión de la política monetaria, bueno, esto lo veis, tampoco tiene mucha más historia. Trampa de la liquidez, lo que os comentaba antes del tipo de dinero. Sí. La expectativa es que ya no puede, o si no puede bajar más el tipo de interés, la trampa de liquidez quiere decir que la gente prefiere mantenerlo en líquido porque espera que tarde o temprano subirán los tipos de interés y por lo tanto, si suben los tipos de interés, si yo he invertido en bonos, el precio de un bono, siempre el mercado monetario se contrapone efectivo contra uno, general de decisión del sector público, del Estado. Bien, si el tipo de interés está muy bajo y solo puede hacer subir, yo supongamos que cuando está el tipo de interés muy bajo, yo invierto en bonos. Y estos bonos, pues como está el tipo de interés muy bajo, pues solo me dan en las letras del tesoro, por ejemplo, un 1%. ¿No? Eso pues tiene inflación, no sé, una cotización 900, o sea, un descuento, etcétera, y se cobra el nominal, el aumento, o funcionan las letras del tesoro. ¿Qué ocurre si el tipo de interés pasa a un 3%? Y automáticamente estos bonos que rentan un 1% su precio muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el tipo de interés está muy bajo y lo único que casi puede hacer es subir, prefiero mantener en líquido, la parte de la liquidez, el dinero efectivo, porque además tampoco es ninguna maravilla ante el riesgo de que esto que me costaba los 385, cuando yo lo venda, porque resulta que ahora tengo nuevos bonos que dan el 3%, pero el otro lo voy a vender a 800, con lo cual es el riesgo. Esta es la trampa de liquidez. ¿De acuerdo? Fijaros que es un poquitín, insisto, contraintuitivo, pero el precio del bono es función inversa del tipo de interés. Cuando el precio del bono sube, el tipo de interés baja. ¿Queda claro? Bien, a ver si podemos acabar con esto. Y así ya, la teoría cuantitativa y política monetaria, bueno, no, esto lo veremos en el próximo día. Pero este es bastante importante porque es el final de todo, de cómo se transmite o cómo las escuelas monetaristas consideran que hay que controlar una economía. No vía inversión pública, no vía gasto público, sino vía monetaria. Vía control de la
moneda. Luego lo.
¿Vale?
Pues muchísimas gracias.